Bueno, sí, se escucha. Ok, empezamos.
Independientemente con Enrique Quesada.
Hola, yo soy Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con gente de la vida política, social y cultural en México. Estoy de regreso. El último episodio que salió fue el número 19 con Banch Parra de Nación 321. Que si han visto algún video de todas las elecciones, todo lo que pasó de Nación 321, hicieron un gran trabajo y en muchos de esos salió Banch Parra. Este episodio salió el 13 de octubre de 2017, así que ya está cerca de ser un año desde que saqué el último episodio. Así que dije, no quiero que llegue esa fecha y... pasé el verano en Ciudad de México, entonces tuve la oportunidad de grabar un par de conversaciones. Ojalá hubiera podido grabar más, pero se dieron un par de conversaciones que quiero poner, y esta es la primera de ellas, con Enrique Torra Molina. Pero antes de que pasemos a eso, bueno, si siguieron toda la elección, digo, el último episodio fue en octubre del año pasado, entonces había muchas cosas que todavía no habían ocurrido, todavía no se veían las encuestas como se comenzaron a ver al final, donde era claro que López Obrador iba a ganar, y era simplemente ver con qué margen y si iba a poder llegar al Congreso con mayorías. Y sí, va a llegar al Congreso y su coalición va a poder disfrutar de mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado también. Y entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Hubo como un... Silva Herzog decía que era como un sismo y qué va a pasar después. Y creo que sí, creo que se realinean muchas cosas, al menos al nivel de las élites. Sí me interesa ver si también saber como una reestructuración del electorado o si no, porque... No, así como hubo gente muy a favor de AMLO, hubo gente muy en contra de AMLO, pero los que estuvieron en contra como que no pudieron decidirse exactamente por qué ruta iban a ir, qué ruta era la alternativa. Pero bueno, creo que se me hace muy interesante cómo va a resurgir, pues si le llamamos la partidocracia, y cómo se va a realinear y cómo se va a realinear también el electorado. Tenemos al PAN como la mayor oposición, la oposición más grande ahora, pero pues se ha hecho del PAN como una maquinita para ambiciones individuales sin ver más allá de lo que el partido puede hacer. Entonces, pues a ver en qué termina eso. Y bueno, ahora sí, solamente quería comentar un poquito de eso. Digo, hay bastante que decir. Pero vamos con el invitado. El invitado es Enrique Torra Molina. Él es un activista y consultor de inclusión LGBT. Lleva más de 10 años trabajando en esta área y entre sus colaboraciones hay organizaciones como Amnistía Internacional, It Gets Better México, JP Morgan y el Museo de Memoria y Tolerancia. Entonces, ha trabajado con organizaciones importantes en estos temas de inclusión LGBT. Y creo que dada la elección y cómo se vio con los temas LGBT, que realmente ningún partido, ninguna plataforma quiso tener ese tema, quiso hablar de los derechos de la comunidad LGBT. Creo que se da obviamente porque hay un conservadurismo muy, muy fuerte en la sociedad mexicana, pero creo que es importante ver que ninguna plataforma mayor lo hizo. Ahora está este movimiento, ahora válgame la redundancia, que trae, dice traer la plataforma, en su plataforma, derechos de esta comunidad LGBT. Ya veremos si se hace. Resultaron que siempre no iban como independientes, se fueron con el Frente, y ahora el Frente que sí se acercó al Frente por la familia también, y ahora dicen no, nos vamos como independientes al Senado y a la Cámara de Diputados y vamos a traer esta agenda de la comunidad LGBT. Así que ya veremos, y yo creo que Enrique Torra Molina estará muy interesado en ver cómo los diputados y el senador de ahora logran hacer esto y hacia dónde va. Pero bueno, Platicamos de su niñez y de su adolescencia en Mérida, del rol que tuvo su identidad como hombre gay durante este periodo y en la universidad, y también de su relación con su familia. Además, hablamos acerca de su trabajo como activista, de qué tanto se ha avanzado en estos temas en México, de una sociedad mexicana, como dije, que es conservadora, que es religiosa, ¿no? Y de la importancia que debemos de dar a la inclusión y al respeto. Y bueno, la conversación es un poco larga, así que aquí se las dejo de una vez. Me pareció muy interesante, me encantó esta conversación y espero que a ustedes también les guste y que podamos compartirla, podamos hablar de un tema que es muy importante en nuestro país, que es la inclusión de la comunidad LGBT. Y bueno, también tocamos estos temas, como dije, de la religiosidad o el conservadurismo de la sociedad mexicana y de que no tienen que estar peleados. Pero bueno, aquí está la conversación con Enrique Torremolina. Enrique Torremolina, gracias por aceptar la invitación para estar en el podcast. Tú fuiste, o sea, no tanta gente me ha mandado mensajes acerca del podcast y eso, pero tú sí, de que te gustó. Yo dije, ay, mira, qué bonito.
Soy un fan muy expresivo de las cosas que me gustan, sí.
Y luego también vi como que eres una eminencia en esto del activismo y la inclusión de la comunidad LGBT. Entonces dije, perfecto, creo que aquí tengo entrada y podemos platicar acerca de todo esto. Que pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Y pues, primeramente, cuéntame de ti, tus datos así de tu historia. Como has escuchado el podcast, sabes que primero voy a la historia de la persona y después a estos temas que les gustan, que les interesan y que han desarrollado. De lo que busqué, fui a etorremolina.com, si no me equivoco, es la página. Y encontré unos datos ahí, entonces quiero contar esta historia.
Ok.
¿Eres de Puebla o de dónde eres?
Soy de Mérida, pero nací en Mérida, toda mi familia es de Mérida, de Yucatán. Y cuando acabé la prepa, a los 18 años, si estamos grabando todo bien, sí. me fui a Puebla a estudiar la universidad. Quería estudiar, bueno, primero desde muy chico, como que supe dos cosas. Uno, que era gay, y dos, que no quería o no podía, no sé cómo lo articulaba en ese momento en mi cabeza, quedarme en Mérida y ser gay y ser feliz. Y luego, un poquito más grande, también supe que me quería ir a estudiar la carrera a otro lado. Y digo, cuento eso porque todo eso está como muy mezclado. Y también, afortunadamente, desde bastante chico, yo veía que esas ganas de irme a estudiar a otro lado se iban a poder materializar porque tenía como el apoyo emocional, financiero, etcétera, de mi familia. Entonces, y me fui a Puebla y ahí estudié.
Entonces, naciste y creciste en Mérida.
Sí, exacto.
¿Qué tan grande es tu familia?
Es bastante grande. Por el lado tanto de mi papá como de mi mamá, tengo muchos tíos y primos y siempre, o sea, como, y hasta ahora es así, o sea, mis familias, o sea, de los Torre y de los Molina, son muy pegados, son muy cercanos, o sea, hay comidas familiares casi cada semana, hacemos viajes familiares, en la Navidad son unas comidas y unas cenas muy grandes, sí, o sea, es una familia como muy grande y como muy cariñosa y muy, pues creo que como este estereotipo de familia mexicana, sí. Así que nos gusta convivir muchísimo y meternos en la vida de todos y así. Para bien y para mal, así es mi familia.
¿Y sigue este estereotipo también de familia religiosa o algún tal vez católica, pero más nominal que
más o menos, eso es chistoso, porque Mérida es una ciudad, ahora ya es una ciudad un poco más grande y ha cambiado muchísimo para bien, ¿no? Se ha vuelto una ciudad mucho más abierta y demás, pero cuando yo estaba creciendo ahí, sí era una ciudad como bastante chica, o sea, tenía esta dinámica social de todos se conocen y todos saben los chismes de todos. Y entonces, eso por un lado, creo que genera como mucha solidaridad en las comunidades, ¿no? En las ciudades, como mucho apoyo y tal. Pero también genera unas cosas súper horribles porque quiere decir que es como pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces,
sí, todo cuando el mundo, te sales de la norma.
Exacto, todo el mundo se entera. Mi mamá una vez me dijo algo muy chistoso, que una vez que una vecina, estaba como en medio de uno de esos chismes, como porque se estaba divorciando y no sé, era un drama, un chisme así de pueblo. Me dijo, creo que lo único bueno es que mañana va a salir otro chisme y a la gente se la va a olvidar. Pero bueno, entonces, en ese contexto, mi familia sí tiene como muchas cosas como del estereotipo de familias de Mérida, como muy conservadoras en muchos temas, ¿no? Muy conservadoras políticamente, ¿no? Así como que casi todos son del PAN, bueno, apoyan el PAN y la mayoría se identifican al menos como católicos. Pero al mismo tiempo había como ciertos elementos que sí hicieron que yo creo que mi familia no fuera como tan mocha y tan conservadora. Ha habido gente en mi familia que se ha dedicado como a temas de arte y de cultura, de activismo. Tengo dos tías lesbianas y un tío gay. Entonces como que todas esas cosas como que venían como a un poco hacer disrupción ahí en la familia.
Right. ¿Y cuando tú creciste, sabías que esos tíos y esas tías eran gay o lesbianas?
Sí. No. Creo que ya hasta bastante grande lo supe como de manera oficial o lo supe como con esas palabras por parte de ellos. Mm. Pero todos los adultos lo sabían. Y como que como que mis primos y yo, mi hermana y yo, pues nos dimos cuenta desde muy chicos, ¿no? O sea, veíamos a una tía que convivía con su pareja y la llevaba a las comidas. Y luego vivían juntas y nosotros nos íbamos de viaje con ellas o íbamos a su casa en la playa y nos quedábamos con ellas. Nunca fue algo como que se ocultara.
Entonces, pero la familia era muy abierta en ese sentido.
Sí, era bastante abierta. Sí, sí, sí. O sea, abierta como a su modo. No había, o sea, porque me acuerdo que yo cuando salí del closet hubo gente en mi familia que me dijo, perfecto, o sea, no hay bronca, pero no le digas a tu abuela. O sea, tu abuela ya sabe que eres gay, pero no se lo digas porque eso le va a molestar. Y yo no. O sea, para mí sí es importante decir las cosas, así como...
Es como, sabemos lo que está pasando, pero no vamos a hablar de
exacto.
Eso.
Exacto.
Muy típico, ¿no?
Eso es muy típico, sí. Entonces era abierta en esos términos. Yo sí, y no lo digo como para colgarme un mérito ni nada, sino es una cosa que pues, yo fui diferente en ese sentido. Yo sí fui alguien que llegó como a decírselo a la familia. Y yo sí veo, por ejemplo, como la gente de mi generación, mi familia, o sea, como mis primos, por ejemplo, respondieron de una forma pues mucho más abierta y mucho más cómoda al hecho de que yo fuera gay, que como yo creo que mi mamá y sus hermanos respondieron al hecho de que gente en su generación, en la familia, fueran gays. Porque yo puse el tema en la mesa, yo dije, yo soy gay y lo estoy diciendo con esas palabras y lo podemos hablar. Y cuando yo traiga a mi novio, no vamos a hacer como que todos sabemos que es mi novio, pero no lo vamos a decir. Yo voy a decir, oigan, él es mi novio, José.
O sea, no, vamos a hablar de tu amigo y de... No. ¿Y dónde está tu amigo?
Yo cuando salí del closet sí fue así de, no, qué hueva, no.
No quiero todo, eso. Sí.
Entonces ha funcionado bastante bien.
¿Cuándo te diste cuenta de que eres gay? O sea, ¿cómo fue y cuándo saliste del closet?
Pues me di cuenta desde que tengo uso de razón. O sea, no sé si a los 5, 6, a los 7 años ya tenía como muy claro que era diferente, ¿no? O sea, no creo que no le ponía esa palabra de ser gay.
Claro.
Pero
te dabas cuenta.
Sí.
O sea, sabías.
Sí, o sea, nunca pasé por una etapa de confusión o de duda. Más bien, creo que cuando fui consciente de me gusta la gente, fue me gustan los niños, ¿no? Me gustan los hombres. Los niños en esa época porque estaba muy chiquito. Como a los 10, 11 años, me acuerdo, eso sí lo tengo muy claro, fui a un campamento de verano en Canadá, ¿no? De estos que así con la canoa y los kayaks y hacer fogatas y tal, que era solo de niños, de todo el mundo. Y sí recuerdo muy bien que yo veía como a chavos que eran como los seniors del campamento, que tenían, no sé, tal vez 14, 15 años, y me gustaban. O sea, fue la primera vez que como que dije, órale, o sea, esto me gusta, ¿no? Mm. Y salí del closet a los 19. O sea, justo me fui a Puebla y como hacia el final de mi primer año en la universidad, salí del closet. Estaba estudiando en la Universidad de las Américas, la UDLAC, es una universidad como bastante liberal y como donde se promueve como la diversidad en muchos sentidos, incluye la diversidad sexual como a nivel institucional, ¿no? O sea, había un grupo de estudiantes LGBT, miles de cosas. Entonces como que dije, caí en el mejor lugar y salí del closet. Y también fue así como, empecé como con la gente con la que estaba estudiando ahí, pero enseguida fue así como, a ver, no, la lista de a quién le toque decir y así vámonos a todo.
O sea, una vez se comenzó ya rápidamente.
Sí, rapidísimo.
Y esos, entonces esos fueron como unos que... 9, 8 años, bueno, no sé, desde cuándo te diste cuenta, hasta dónde saliste. Sí. Eso, sí, sí. ¿Le tratabas de no dar importancia o simplemente lo mantuviste en secreto porque...?
Pues hice algo que ahora creo que, o sea, ya más grande me di cuenta que pues no es una forma sana de lidiar con eso y más bien nadie debería crecer así. Pero como que fui muy pragmático y hice algo que también creo que es como muy consecuente con mi personalidad, que yo tengo como rasgos de personalidad controladora y como muy así obsesivo y estructurado y tal. Y pues desde muy chico me di cuenta, pero también te decía, me di cuenta de, creo que esto en esta ciudad, en este lugar, algo me dice que no, como que no va a ser bienvenido y no va a funcionar. Entonces...
En tu familia tal vez, pero no en...
No en lo general. Entonces lo que voy a hacer es que, como yo ya sé que en unos años me voy a ir de aquí, pues voy a guardar este tema como en un cajón. Y lidiaré con esto cuando me vaya de Mérida. Entonces, mientras tanto, o sea, como que yo ya sé que soy gay, no tengo ninguna duda, no estoy confundido, no estoy así nada, pero pues aquí no es un buen lugar para vivirlo. Entonces, pues como que lo guardé en un compartimento y ahí lo dejé.
Entonces, como desde ese momento fue como un quiero hacer mi vida en otra parte y eso lo voy a guardar para eso y ya que llegue a un nuevo lugar, ahora sí ya voy a ser yo.
Exacto. Voy a sacar así como las plumas de mi closet y voy a ser yo completo, ¿no? Y yo abiertamente.
Entonces te vas a los... No, es, sí. Bueno, una de las cosas y de lo que me estás diciendo acerca de lo que te gusta del podcast, que es este formato más largo donde se habla. Una de las cosas que me gusta a mí es que esto permite que hablemos de cosas así y de cosas que entonces alguien más puede escuchar y decir, yo estoy en las mismas, claro, claro, y no claro. Quiero lidiar con esto así, ¿no? Y a mí me parece que las experiencias personales es la mejor manera de aprender y educar 100%. A más gente. Entonces, a los 18 decías que te quieres... Bueno, ya habías decidido que te querías ir. Sí. En parte era por esto, había otra razón por la que te querías
en
ir.
En parte, esta fue como la... O sea, creo que si tuviera que ponerlo como en orden cronológico, esto fue primero. Luego fue un tema de... Creo que no se me antoja estudiar la universidad aquí. O sea, como que también conforme iba creciendo, yo veía... O sea, yo decía, qué horror, qué hueva de ciudad, qué hueva de... Ahora no lo pienso así. Pero yo decía, esta ciudad me da mucha flojera, no hay nada que hacer. O sea, el fin de semana todo es ir a los mismos 2 o 3 restaurantes y bares y al mismo cine con mis amigos. O sea, me acuerdo que en alguna época... Cuando empezó esto del tour de cine francés, ¿no? Que hace Cinépolis como con esta escuela de francés, Alianza Francesa, que yo estudiaba en esa escuela en Mérida. Entonces llevaban como películas francesas a cines en Mérida. Y me acuerdo que yo estaba en secundaria o prepa y le decía a mis amigos, vamos a verlas, ¿no? Y les daba mucha flojera. Ellos querían así ver, pues, lo que sea, cualquier blockbuster que hubiera en ese momento, ¿no? Entonces como detalles así que decían, yo no quiero estar en este lugar. Yo no quiero pasar mi etapa universitaria aquí. Y luego la siguiente cosa que me hizo decidir como a dónde irme fue que quería estudiar Relaciones Internacionales, que no había esa carrera en Mérida. Entonces ya era como el pretexto perfecto. Y entonces, pues primero, durante mucho tiempo estuve viendo si me iba a Estados Unidos, si me iba al DF, si me iba a Monterrey, si me iba a Puebla, lo que fuera. Y alguien me contó, no me acuerdo quién, creo que una amiga de mi mamá, que como que está en temas de academia y tal, me contó de la UDLA y me puso a investigarla. Y fui a conocerla para presentar un examen de admisión y demás. Y me enamoré del campus y como de la visión que tenía la universidad de muchos temas. Y dije, creo que aquí es un buen lugar. Y también porque quería estar cerca del DF. Entonces, pero bueno, es otra parte de la historia. Sí.
¿Por qué Relaciones Internacionales? Se me hizo muy interesante. O sea, ve el trabajo que haces ahora... Y ver en tu biografía que dice Relaciones Internacionales en la UDLA.
Pues quería... Como que me gustaba mucho... Digo, que son como los temas que en realidad ahora no tienen nada que ver con Relaciones Internacionales, sino como los temas que así como tu abuelita asocia con esa carrera. Pero me gustaba mucho como viajar, idiomas y... ¿no? Entonces yo dije, ah, pues Relaciones Internacionales, cuando no tiene nada que ver. Y también luego me empezó a interesar como... Como durante mucho tiempo yo decía, pues creo que se me antoja trabajar como en el servicio exterior, ¿no? Como ser diplomático o en algún organismo tipo de la ONU, ¿no? Del Sistema de Naciones Unidas. Que digo, eventualmente parte de mi chamba se ha conectado con eso después de muchos años. Pero sí, o sea, lo que me atraía de la carrera era eso. Sí. Y que era algo como muy social, pero como no en el... No como, no sé, como tan etéreo o tan abstracto como me parecía a mí en ese momento, no sé, la historia o la filosofía o algo así. Me gustaban mucho temas de medios de comunicación y veía yo que había una forma de vincularlo también a la carrera de Relaciones Internacionales. Sí, eso.
No sé cómo... Bueno, se me hace muy interesante la idea, ¿no? De lo que es... Porque... Bueno, ahora te acabo de comentar que terminé el primer año de doctorado en ciencia política y el primer semestre llevé una clase de relaciones internacionales. Y ahí donde estoy en Rice, el enfoque de relaciones internacionales es mucho acerca de conflicto y de alianzas militares. Y se me hizo tan, tan aburrida la clase así. O sea, es que la teoría... Digo, estudié en ciencia política de doctorado, sé que es teoría, ¿no? Pero como así como el tema, dije, no, o sea, se me hizo aburridísimo. Entonces, creo que, pero también la gente tiene toda esta idea de lo que es relaciones internacionales. Sí. Porque sí hay mucha gente que después de hacer esta carrera está en el servicio exterior, ¿no? Y, claro, y termina haciendo muchas de esas cosas. Aunque tal vez el temario no sea tan acorde a eso.
Sí, y también es una carrera que es como... bastante flexible en cuanto al enfoque que puede tener. Entonces, muchas universidades tienen enfoques como bastante diferentes. O sea, el enfoque que tiene la UNAM o el ITAM o el CIDE o el Colegio de México es muy diferente al que tiene quizá el TEC de Monterrey o la UDLA o el ITESO. Entonces, sí, y es una carrera que se me hace muy parecida a Ciencias de la Comunicación en cuanto a que es muy amplia y eso puede ser peligroso o complicado porque si... No es una carrera que te va a dar la respuesta o a llevar muy claramente a esto te vas a dedicar. Estudiaste esto y vas a servir para esto. Pero es una carrera que si tú tienes claro o vas descubriendo mientras estudias qué quieres hacer, se vuelve una carrera muy rica en cuanto que puedes como ponerla como al servicio de lo que quieres hacer y como adaptarla a tus intereses, que fue lo que yo eventualmente pues, como que fui logrando, ¿no? Pero sí, pues llevas clases de economía, llevas clases de... ves mucho tema de análisis y resolución de conflictos, como tú decías, ¿no? Y estudias todas las guerras y... Pero también, por ejemplo, llevé unas clases increíbles sobre movimientos sociales, sobre la conexión entre la cultura pop y la política, ¿no? Y las relaciones internacionales.
Suena mucho más interesante el curso que tomé.
A mí me encantaba, a mí me fascinó. Volvería yo a la escuela a estudiar otra vez la carrera 20 veces.
Sí, creo que también el enfoque nivel de licenciatura es diferente y es más amplio. Y,
sí.
Y, bueno, una de las cosas que se me hizo muy interesante fue que hay un grupo estudiantil LGBT en la universidad.
Sí.
No sé, se me hizo muy interesante que lo hubiera, que no sabes qué tan reciente es. ¿Fue una de las cosas que tú viste cuando visitaste y que te atrajo?
No, en realidad me enteré después. O sea, la UDLA, que te decía que tiene este rollo y ese espíritu como muy liberal, también tiene como una tradición como muy similar como a las universidades gringas, porque además su historia es... O sea, la UDLA en sus primeros años era la escuela donde estudiaban los hijos de diplomáticos gringos en México, ¿no? Entonces... Como que, no sé, tenía un sistema de dormitorios y cómo funcionaban las materias y cómo... Y demás, que es como muy al estilo del college gringo, sí, ¿no? Y un elemento de esos también era que había como clubs y como asociaciones estudiantiles de todo. Así de ajedrez y de reptiles y de veracruzanos en Puebla. Así lo que se te ocurra, de verdad. Entonces, en los primeros meses cuando yo estaba ahí, pues me enteré que existía Diversitas, que era una asociación estudiantil LGBT, que esto era en 2005 cuando yo llegué, pero ya llevaba varios años el grupo. La UDLA fue la primera escuela en México, creo que después de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara, pero bueno, fue la primera universidad privada en México con un grupo estudiantil LGBT como reconocido por la universidad, ¿no? O sea, no era un colectivo ahí informal, claro, sino era un grupo registrado como asociación estudiantil y tenía actividades, tenía ciclos de cine y también era un grupo como de conversación y había eventos donde llevaban a conferencistas, talleres, mil cosas.
¿Eso te ayudó a ti a decidir, ya, voy a salir de cosas, voy a decirle a mi familia?
Sí, totalmente. Fue como el entrar a ese grupo y además creo que al día uno que fui como a alguna reunión Y pues como hacen en cada semestre, preguntaron, bueno, ¿quién quiere ser como parte como más activa del grupo, no? Como ayudar a organizar las cosas más allá de solo venir. Y yo, que era como súper nerd, así levanté la mano. Entonces me metí como muy rápido a eso. Y creo que también muy al principio yo no le contaba a mucha gente. O sea, creo que... Ya lo tengo un poco borroso, pero creo que... Yo ya había salido del closet, o empezado a salir del closet con algunos de mis amigos en la universidad, pero no les contaba que estaba en este grupo. No sé, creo que porque yo pensaba como, ah, ok, quizá dicen, pues qué bien que eres gay, pero como que, no sé, no quiero que ahora piensen que todo lo que voy a hacer se va a tratar de esto, que luego sí se trató mucho de eso y ahora me encanta, ¿no? Pero
es una cosa muy interesante, es que he escuchado a otras personas. Personas que están preocupadas con el aceptar, tal vez, que son gay.
Al final es eso.
Porque dicen, bueno, es que soy gay, pero no soy todo eso que ves, ¿no?
Exacto, o sea, no soy ese tipo de gay.
No quiero tener ese estereotipo. Sí. Sí. Soy yo.
Exacto. O soy gay, pero eso no significa que voy a también ser A, B, C y D, ¿no?
Claro.
Pero sí, definitivamente como el ser parte de ese grupo y porque además era la primera vez en mi vida que yo convivía con gente gay de mi edad. O sea, yo los gays que conocía estaban en la tele, o eran estas tías y esos tíos que yo te contaba, o eran como amigos de mis papás, o era, no sé, tenía un compañero en mis clases de francés que me llevaba 6 años y fue como mi primer amigo gay, ¿no? Pero no, yo no tenía amigos de mi edad que fueran gays. Entonces, eso fue como una cosa increíble, o sea, padrísima, ¿no? Y fue algo súper revelador como de... Ah, o sea, los gays no son solo más... O sea, hay gays como... Hay gente de mi edad, ¿no? Hay gente que se acaba de mudar a Puebla de Veracruz y de Tabasco y de Tlaxcala y lo que sea. Y están estudiando matemáticas o ingeniería. Y están también, pues, viendo cómo le hacen para vivir aquí en Cholula, ¿no? En donde está la universidad, en Puebla. Y están pasando por las mismas cosas que yo... como alguien de mi edad, como alguien que es nuevo en esta ciudad, en esta universidad, y además tenemos en común que somos gays o que son lesbianas, ¿no?
Como que no es lo único que te define. Hay más. Y supongo que también que, como más o menos como me dijiste que era la dinámica familiar, que aunque sabías que sus tíos y sus tías eran gays y lesbianas, como no se habla del tema, tal vez no sabías bien qué significaba, qué... ¿O no?
No, creo que lo que me pasó a mí... es que no sabía... Me acuerdo que yo me preguntaba, a ver, si yo llego mañana y le digo a mi abuela, soy gay, ¿no? Eso va a molestar como al tío o a la tía gay que nunca se lo ha dicho, aunque todos lo sabemos. Porque a lo mejor lo que va a hacer es como un poco presionarlo para que él también lo haga, ¿no? Y como que fue un poco un debate que yo tenía interno. Y también fue un tema de conversación como con ellos en algún momento, ¿no? O sea, estas dos tías lesbianas y este tío gay además se convirtieron como en mi... como en así el consejo como de queers, así...
familiar.
Adultos. Iba a decir ancianos, pero no están nada cerca de ser ancianos. Y cuando escuchen esto me van a matar, si lo digo. Pero...
son ancianos más por el estatus, ¿no?
Sí, por su sabiduría. pero... sí, o sea, creo que mi duda más bien era como... ¿qué...? Si el hecho de que yo saliera del closet como yo lo quería hacer en mis términos iba a generar algo, o sea, como qué dinámica iba a detonar con ellos también, ¿no? Uh-huh. En la familia. Pero pues creo que fue un dilema que resolví como bastante rápido porque pues como es el proceso de salir del closet, que lo vas haciendo y vas como tanteando el terreno y yo me fui topando con reacciones en general muy positivas, entonces como que fui agarrando más confianza. Al punto de que cuando yo me topaba con alguien que me hacía como una cara o alguna amiga como que no reaccionaba tan bien o lo que sea, pues no me afectaba, ¿no? O más bien yo sabía cómo dar la vuelta o... Me acuerdo una vez que me contaron, yo no estaba en una comida familiar, que estaban hablando de que yo iba a ir a Mérida de visita y iba a llevar a mi novio por primera vez. Y alguien en la mesa... dijo, ah, iba a venir Enrique con su amigo, no sé qué palabra usaron. Y una prima, que yo creo que entonces tenía 16, 17 años, dijo, oye tía, no es un amigo, es un novio, ¿no? Y todos se quedaron así como de... Entonces como el escuchar esas cosas yo dije, sí, o sea, y todo muy bien, o sea, todo... Después o sea, eso, nunca no hubo pasó. Ningún drama por eso, aunque yo sepan.
Que tú sepas. Sí, pero... todo Mérida lo sabe.
Toda Mérida lo sabe porque sí, o sea, de ahí hay una anécdota también. O sea, hace unos años fuimos a la boda de mi hermana en Yucatán, ¿no? Y pues todos en esa boda, o sea, digo, todos eran o familia o amigos de mi hermana, que yo conocía la gran mayoría y me conocían a mí, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría sabían que era gay, ¿no? Y pues fui con mi novio y además estábamos en una mesa como mi novio y yo y algunos amigos que invité. Y mi novio me dijo en algún momento, o al día siguiente, o sea, como me decía, Enrique, o sea, en algún momento de la fiesta, me dijo, tal vez tú no lo sentías porque pues, tú estabas como muy en tu ambiente y conocías a todo el mundo. Pero él me decía, yo fui muy consciente de que éramos como los gays de la fiesta, ¿no? No porque, y es una cosa que luego es rara, es difícil explicar, porque no quiere decir que alguien ni siquiera te vio feo.
No.
Pero como que, pues uno está consciente en algunos espacios, como de lo que generan tu presencia o la presencia de alguien más, ¿no? Y me acuerdo, yo nunca me percaté durante la fiesta, por ejemplo, y nunca me ha pasado, pero él sí. Ahora cuando vamos a bodas de amigos o como a ciertos lugares, sí estoy consciente un poco de eso. Y también observo cuando voy con amigos, cuando estoy como en una bola de amigos gays en un bar en Mérida, por ejemplo, en un bar que no sea un bar gay, estoy muy consciente de como del... Sí, que algo hay un... Como que esa presencia de pronto siento que genera como un cierto tipo de ruido. Y no lo digo como algo negativo necesariamente.
No digo, puede...
Creo que se va relajando con los años, pero pasa algo.
No necesariamente la gente que lo vea mal o lo vea bien, sino que el hecho de que como que resalta, ¿no?
Sí, no pasa desapercibido, pues. Porque además... O sea,
que también puede generar cierta incomodidad. No, sea bueno, o sí. sea, su actitud sea buena o sea mala, el hecho de que el simple hecho de ser gay haga que ya resalte y que...
Y porque además, o sea, mi novio y yo no somos como de... Por ejemplo, no somos de besarnos mucho en público, pero sí somos... O sea, sí hay un lenguaje corporal que tú dices, ellos dos son pareja, ¿no? O sea, le pongo la mano, le quitas una pelusa del suéter, lo que sea. Entonces... Cuando hacemos esas cosas, yo sí he cachado, pues, en ciertos lugares que, pues, la gente se da cuenta, ¿no? O sea, no, eso no pasa desapercibido. O sea, no quise que te voltean y te ven feo, no quise que te gritan algo, pero a la gente no le da igual o no le pasa de largo como le pasa cuando lo hace quizá una pareja heterosexual, ¿no?
En fin. Ahora, vamos a pasar al tema de lo que haces, porque quiero ver cómo fue esa transición, o sea, de te metes a este grupo estudiantil, y te animas a decir, ya voy a salir del closet y ya voy a ser yo. Y ahora que eres un activista y todo es acerca de derechos humanos, de inclusión LGBT, de algo muy interesante que encontré en tu página, fue que creo que me estaba metiendo la biografía y luego me salió así para suscribirme al boletín, ¿no? Y lo que dice, Enrique siempre tiene la mejor información.
Sí.
Y aparte siempre al día. Dije, son palabras muy... No sé, se me... Como que no arrogantes, pero es a lo que me refiero, ¿no? Dije,
creo que sí son arrogantes. O sea, creo que sí hay una cosa de arrogancia ahí. Pero pues porque... O sea, creo que soy alguien que trata de mantenerse... como muy informado de estos temas, no solo por mi trabajo, sino porque me gusta y me apasiona, ¿no? Y pues es como, digo, porque en ese caso específico no, pues como que no voy a invitar a la gente a que se suscriba a un boletín mío o a mi página como porque soy yo y eso qué, ¿no? Sino porque te voy a dar información. O sea, si te interesa este tema, te voy a compartir esa información, ¿no? O sea, eso es lo que quería decir.
¿Te caracterizas como una eminencia del tema?
No. O sea, creo que soy alguien que, digo, llevo pues ya muchos años, como casi 11 años, como en estos temas. Y sí, o sea, creo que pues me he ido especializando. Pero no sé, o sea, no sé si, o sea, esas palabras como de experto y eminencia y demás, creo que no le, o sea, y no es falsa modestia, o sea, eso... Pues no sé, como no hay un parámetro como objetivo de eso, no lo sé. Pero sí me considero como alguien con credenciales en el tema, sí. Y creo que es algo que además, no, o sea, como que todo el mundo, o muchos tenemos este como síndrome del impostor, ¿no? De que no te la crees y demás. Sí. Que yo lo tuve mucho tiempo y lo sigo teniendo todavía, ¿no? O sea, de pronto uno duda de lo que sí está como calificado para hacer algo, para opinar sobre algo, para dar un consejo, para participar en un proyecto, lo que sea. Pero me he ido como obligando como a quitármelo también, ¿no? Sí. Como a decir, no, pues sí llevo un rato haciendo esto, sí tengo algo que decir.
Sí, a veces cuesta ese sí, momento, pero... Bueno, estoy muy contento de hablar contigo porque, bueno, no quiero que eso se convierta en el heterosexual teniendo preguntas acerca de la comunidad gay. Pero, bueno, no se va a convertir en eso. Pero sí tengo ahí unos temas así, más grandes que me gustaría tocar. Okay. Pero antes de eso, ya has trabajado así en, no sé, ahí vi unas de colaboraciones que decía Amnistía Internacional, el ITAM, el Museo de Memoria y Tolerancia. Sí. ¿Cómo vas entonces de el chico que llega a la universidad en su primer año, decide salir del closet a ser un activista y ser una, yo creería, de las voces, diría, de las voces más reconocidas en estos temas de inclusión LGBT?
Gracias. Pues fue algo tardado. Fue un proceso muy tardado. Y justo el jueves pasado me invitaron a hablar en un evento que se llama Fuck Up Nights, donde la gente habla o de sus fracasos profesionales o como de ratos o experiencias como malas o desagradables o tristes o complicadas como en tu trayecto profesional. Y me invitaron y como conté en un poco esto, o sea, que tiene que ver con tu pregunta. Sí, está padre. Pues mira, fue... O sea, estaba en la universidad, entonces entro a este grupo y empiezo... O sea, este interés que yo tenía, que te decía, que tenía que ver con... Perdón, derechos humanos y... como temas de política exterior y demás, como que un poco lo fui como acotando y me empezaron a interesar temas de derechos LGBT, de no discriminación. Entonces, lo primero que hice fue, quería como, pues, trabajar o colaborar o aprender de alguna organización aquí en México que estuviera trabajando en eso. Y me acuerdo que, o sea, un fin de semana estuve como enchufado a la computadora buscando qué organizaciones había o algunas que ya ubicaba, como contactándolas y mandando mails y hablando y demás, como para ver si alguna tenían como, no sé, algún programa de voluntariado o de prácticas o lo que fuera, ¿no? Y como que no encontré gran cosa. Entonces, pues empecé a hacer lo mismo, pero con organizaciones pues fuera de México, ¿no? Y me acabaron contratando para hacer una estancia profesional, un internship, en una agencia del gobierno estatal en Nueva York, del estado de Nueva York, que es una especie como de fusión de lo que aquí en México es como el CONAPRED y una comisión de derechos humanos, ¿no? Se llama División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York y básicamente es un organismo que atiende casos de posible discriminación y los investiga y puede hacer desde recomendaciones, pero también puede sancionar como legalmente o con dinero y demás. Y entonces estuve unos meses trabajando con ellos en el área de como comunicación y relaciones públicas. Entonces, durante esos meses, pues me tocó como realmente conocer como un abanico muy amplio de actores de organización, actores no actores, de actuar de... o sea, de organizaciones y de gente metida en temas de derechos humanos y de no discriminación, no solo LGBT, de muchos temas, porque además la ley de derechos humanos del Estado de Nueva York es una ley de ese tema, de las más antiguas del mundo y de las que cubre o de las que reconoce la discriminación por más categorías, ¿no? O sea, hablan de la discriminación por el estatus militar, no sé cómo se dice en español, pero cuando no hay mucha discriminación contra los veteranos de guerra, por ejemplo, en fin, muchos temas. Entonces, como que realmente como que dije, órale, o sea, esto es, o sea, existe todo este tema de que hay discriminación contra todas esas personas, que digo, ya lo sabía, ¿no? Porque pues vives en el mundo y lo notas, pero como que lo conocí de una manera mucho más cercana y como con datos más duros. Y más que eso, como que fui muy consciente de como los mecanismos que existen para combatir esa discriminación, ¿no? Desde el gobierno, pero también a través de organizaciones, ¿no? Y de grupos de activistas, y también de pronto desde empresas y los medios de comunicación. Y específicamente mi jefe ahí era un hombre gay, y antes de entrar a trabajar ahí, él se había especializado, él era abogado, en casos de discriminación a personas trans. Entonces, como que estaba muy bien conectado con el movimiento LGBT en Nueva York, ¿no? Que además es, pues, uno de los polos del activismo LGBT en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? O sea, la mayoría de las organizaciones LGBT, si no tienen su sede en Nueva York porque la tienen en Washington o en Los Ángeles, tienen una oficina ahí al menos, ¿no? Entonces, como él veía que a mí igual me interesaban estos temas, pues me iba jalando como a... Enrique, tengo esta reunión, tengo esta fiesta, tengo este fundraiser, tengo lo que sea. O me avisaba, mira, hay esto. Me suscribí yo así a todos los boletines del Centro Comunitario LGBT, de todas las organizaciones. Entonces, así... O sea, yo iba de 9 a 5 a la oficina a hacer mis prácticas. Todos los días después, todos los días y el fin de semana, iba yo a... una conferencia, pero una fiesta, pero así, lo que se te ocurra de temas LGBT. Entonces, bueno, regresé a... Me faltaba todavía un rato de la universidad. Regresé a Puebla. Regresé después, unos meses después, a Nueva York a hacer otras prácticas en otra organización. Que esa sí se especializaba solo en derechos LGBT. Que era la Comisión Internacional de Derechos LGBT. Derechos Humanos para las Personas LGBT. Ahora cambiaron el nombre y se llaman Outright International. Y defienden derechos LGBT en todo el mundo, ¿no? Entonces, como que ahí fui un poco como obteniendo como un poco más de... O mis primeras experiencias como profesionales en el tema. Y también fui como entendiendo, ok, aquí hay un campo laboral, ¿no? No es... Pues es complicado, pero también yo fui como confirmando, esto me gusta. O sea, esto no es nada más una cosa que se me antojaba o que me atraía cuando salí del closet o como en esta etapa de... los 19, 20, 21 años, sino realmente estoy descubriendo que mi vocación pues está por acá, ¿no? Pero pues el panorama en México era el que te decía, ¿no? No había como una ruta muy clara como laboral, así tradicional para seguir en estos temas. Entonces, pues lo que hice es que durante varios años pues trabajé en otras cosas, ¿no? Unas más relacionadas con esto que otro, unas que me gustaban más que otras, unas que no. Fui muy infeliz durante muchos años porque pues mi trabajo de todos los días eran cosas que en realidad pues no había unos que los odiaba, unos que no, pero pues era complicado porque yo tenía clarísimo que lo que yo quería hacer otra cosa. Pero también aproveché como todo ese tiempo para pues tratar de ir viendo como oportunidades de educación o de formación en el tema, ¿no? Entonces me acuerdo que la UNAM inauguró, que ahora creo que ya es permanente, pero abrió por primera vez un seminario de historia y cultura gay en México, ¿no? Entonces como que me metí para aprender un poco de, ok, ¿cuál es la historia del movimiento gay o LGBT o lo que sea? Como, porque ni siquiera existía el acrónimo LGBT, ¿no? En los 60, en los 70, pero aquí en México, ¿no? Para aprender, no, pues las primeras organizaciones surgieron así y se movieron de esta manera y pasó esto y lograron tal y sus problemas fueron estos. Colaboré también como de manera voluntaria o con pagos como muy simbólicos en proyectos con los que yo me topaba de temas LGBT con organizaciones aquí o con organizaciones extranjeras también, ¿no? En algún momento una organización gringa originalmente, pero ahora su trabajo ya es internacional, que se llama GLAAD, que se dedica como a hacer incidencia de temas LGBT en medios de comunicación, ¿no? Y como a señalar cuando un medio no hace una buena cobertura de temas LGBT y a premiar a los que sí lo hacen. En algún momento me becaron para ir a un programa que tenían cada año en sus oficinas de Los Ángeles y que era para formar activistas LGBT en temas de comunicación, ¿no? Como para volverte un mejor vocero de los temas de los que hablas, ¿no? Y es un seminario que crearon como para también tratar de lograr más diversidad en la diversidad, ¿no? Es decir, es un seminario o es un programa de educación, de entrenamiento que tienen enfocado en activistas LGBT y en activistas queer, negros, latinos, asiáticos, indocumentados, mucho enfoque como en personas trans más que en personas lesbianas y gays. Y en algún momento lo abrieron como para que gente fuera de Estados Unidos se pudiera postular. Entonces yo me postulé y fui a eso. Entonces como que fui ahí un poco como armando...
En todos lados, ¿no? Sí, lo que encontrabas.
Sí, y como construyendo pues una cajita de herramientas para eventualmente como... Pues lo que yo pensaba era, ok, pues con eso en algún momento yo puedo empezar un proyecto propio. Uh-huh. O puedo empezar a venderle mis servicios como de manera independiente a instituciones aquí en México. O me voy de México y entro a trabajar a algún lado, ¿no? Pero sí, como que no dejé de aprovechar como las oportunidades con las que me iba topando, ¿no?
Entonces veías lo que podías encontrar mientras trabajabas en otra cosa para poder básicamente vivir.
Pues exacto.
Sí. Y ahora ya te dedicas de lleno a lo que es el activismo y de la inclusión en el LGBT.
Sí. O sea, en algún momento, como en algún periodo de desempleo, básicamente, yo había tenido como un par de experiencias de dar conferencias y talleres sobre inclusión LGBT y sobre derechos LGBT con la Embajada de Estados Unidos aquí en México, con un par de empresas que empezaban como a... Ahora, algo que ya está como muy de moda, ¿no? De la inclusión LGBT en el espacio de trabajo. Pero tuve como mis primeras experiencias trabajando con ese tipo de instituciones que me llegaban, pues, por... No sé, una amiga, tenía una amiga que trabajaba en este banco y estaban buscando a alguien que fuera a darles una plática sobre inclusión. Entonces, pues, no encontraban a nadie y mi amiga me llama y me dice, oye, Enrique, tú sabes esos temas, ¿puedes hacer eso? Y yo, pues, no sé, porque nunca, o sea, no tengo idea, no sé ni lo que es ir a dar una conferencia a una empresa de este calibre, ¿no? Pero, pues, va, pues, la voy a preparar y la voy a dar, ¿no? Una vez, de una forma súper random, me buscaron. Igual fue de mis primeras como cosas como pagadas en estos temas, así ya más formalmente aquí en México. Me habían entrevistado. Me habían hecho una entrevista para algún medio, como de para opinar sobre alguna cosa LGBT. Que esa fue otra cosa igual donde fui como generando como experiencia, que empecé a colaborar con medios, ¿no? Entonces tenía como un par de columnas o escribí artículos y luego de pronto también los medios me buscaban a mí como para...
Tu nombre comienza a salir y ya comienzan a...
A partir de una cita que mía en alguna nota de lo que sea, me buscaron de una oficina del gobierno de Tuxtla en Chiapas, súper random. Esa fue mi primera conferencia pagada y me acuerdo que me escribieron y me dijeron, Enrique, nos gustaría invitarte a la Semana de la Diversidad o la Semana de Género o no sé qué cosa... Para una conferencia. ¿Cuánto nos cobras? Y yo así... ¿What? Así, no tengo
idea. Y no tienes ni idea de cuántos...
No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea de nada, de cómo preparar... O sea, de cómo como manejar la situación, ¿no? Pero pues así iba uno pues, poco a poco, ¿no? Y claro. Eventualmente lo fui convirtiendo en una cosa como más estable. Fui aprendiendo pues como... varias cosas, ¿no? Como cómo cobrar, cómo convertir en esto, o sea, esto en algo que pues me dé para vivir, como quiero vivir, pero también en algo que sea valioso para la gente con la que estoy trabajando, ¿no? Porque pues al final de eso se trata, ¿no? Y también como ser muy flexible, porque al final, o sea, cuando yo doy una conferencia o doy un taller o hago una sesión de entrenamiento o asesoro a una organización o a alguien del gobierno o una empresa, una escuela, lo que sea, pues cada uno de esos casos son súper diferentes, ¿no? Es decir, si hay cierta tendencia entre lo que necesita una empresa o entre lo que necesita una universidad o entre lo que necesita un medio de comunicación, ¿no? Que son temas como de lenguaje incluyente o lo que sea. Pero sí, cada caso es muy distinto. Y también la manera de llegarle a la gente en cada uno de estos espacios sí es muy diferente. O sea, de pronto no es igual trabajar con una organización o con una marca que ya tiene como muchos años siendo una institución como... súper incluyente, con políticas muy claras de no discriminación, y solo están como, no sé, quieren a alguien para trabajar con ellos en el contexto del mes del orgullo y lo han hecho 10 años, ¿no? No es lo mismo esa realidad que me ha tocado que de pronto, o sea, grupos de empleados de algunas empresas que lo que están haciendo es como tratar de convencer a quien haya que convencer allá adentro de que les conviene como empresa ser una empresa incluyente. Entonces ahí mi rol se vuelve como de hacer equipo con ellos para ir y presentar un caso, ¿no? Y como presentarles como un business case, ¿no? A la gente de recursos humanos o a la gente de marketing o a quien sea, ¿no? Entonces, también como que he ido aprendiendo poco a poco y sigue siendo... Eso es una cosa como muy... Es muy divertido, pero es muy complicado, porque en algunos casos sí es un poco como más críptico el...
Y también estás construyendo tú, o sea, desde abajo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tienes que presentar?
Sí.
No es como que conozco, o tal vez ahora sí, pero tal vez en esos inicios conozco a alguien que ha hecho conferencias y que ha dado conferencias para eso. Entonces sé básicamente las cosas que tengo, claro, que decir. Y,
sí. O hay una metodología ya establecida.
Sino que tú la estás creando, sí, a como vas.
O sea, digo, sí. O sea, los recursos que yo tenía a la mano eran, por ejemplo, específicamente en el tema de las empresas, era que ya había estudios fuera de México, por supuesto, de como cuál es el valor económico para que una empresa enorme se vuelva una empresa incluyente, ¿no? Que es, pues, la productividad de tus empleados y entonces la gente se compromete más con su trabajo y se ve a sí misma haciendo carrera en ese lugar y no está viendo en qué momento se va a un lugar donde la traten mejor. Muchas cosas, ¿no? Pero al final yo tenía que como tomar esa información y presentarla de una manera que... Sí,
mexicano también.
A un contexto local, presentarla de una manera que tuviera sentido. Porque pues para ir a repetir algo que puedes googlear, pues... Pues no le vas a pagar a alguien, ¿no? Y no le estás dando nada a esa persona en ese caso, ¿no? Sí, así fue.
Ahora, México es un país muy centralizado en lo que es el arte, en lo que es... en muchos casos economía, ¿no? Las orquestas están más aquí, sí. Todos los teatros están aquí. Todo está aquí. ¿Se ve el mismo panorama en el tema LGBT?
Sí. Yo creo que sí. O sea, Ciudad de México es como el lugar que como que aglutina como el músculo más fuerte del movimiento LGBT en México, ¿no? O sea, aquí tienes a las organizaciones en general, con más historia, con más experiencia. No quise decir que mejores, ¿no? Pero sí que han tenido como más... quizá como han tenido más éxitos y más logros, ¿no? Que las que algunas que están en otros estados, pues tienen como más... Sí, una experiencia como más rica, ¿no? También es el lugar donde tienes como herramientas legales mucho más fuertes que no hay en otros lados, ¿no? O sea, tenemos un consejo local para prevenir la discriminación, donde una persona va y pone una denuncia si fue víctima de discriminación y se detonan una serie de cosas, no hay una investigación y demás. Tienes a los medios de comunicación, ¿no? Que son... en muchos casos como aliados de nuestro movimiento, pero también son espacios donde uno puede ir a denunciar cosas, ¿no? Es decir, si aquí hay un caso de discriminación, por ejemplo, pues es muy fácil que, o sea, se entera un reportero de no sé dónde y va y lo cubre y eventualmente está en todos los medios y se vuelve al menos un par de días como un tema de agenda mediática, ¿no? Y también es el lugar, pues, donde hay, como tú dices, hay como mucho más vida o actividad artística y cultural, que es algo que está, pues, muy vinculado como a la diversidad sexual. Y también es el lugar donde las grandes empresas tienen oficinas y donde, o sea, ahora que vemos marchas del orgullo LGBT con 60 empresas participando, ¿no? Ya sea patrocinando o tienen un carro que cubren con su logo, lo que sea... Pues eso todavía no lo ves. Lo empiezas a ver de pronto en Guadalajara, quizá en Monterrey, pero aquí es donde está sucediendo, ¿no? Y en el mejor de los casos, eso tiene un efecto como de cascada y va poco a poco a otros lugares en algunos de esos temas. En otros, como en el tema de las empresas, yo creo que todavía no. Creo que todavía es una cosa que está quedándose aquí y se está haciendo muy fuerte aquí, pero como muy de moda y demás, ¿no? Para bien, pero creo que todavía no está permeando a otros lados. Pero...
Ahí tienes más trabajo.
Sí.
Porque creo que una de las cosas también que puede complicar el asunto es de que como está muy centralizado, ¿no? Aunque se ve en Guadalajara y Monterrey, está centralizado entonces en tres metrópolis, ¿no? Sí. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y entonces la comunidad LGBT, en lugar de quedarse en donde están, en sus lugares de origen, ¿no? Y que ahí pueda como que... Pues crecer en estos temas y avanzar... esta gente se va a estas metrópolis y entonces se concentra todavía más, ¿no? Sí. Y se vuelve todavía más difícil que entonces las empresas, digamos, ¿no? De donde yo soy, de Mexicali, piensen en la inclusión LGBT.
Totalmente. O sea, creo que pasan dos como cosas como contrastantes. Por un lado, esto que tú acabas de decir. O sea, sí... Pues la gente... O sea, yo migré por eso, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso es algo que sucede todo el... Que ha sucedido toda la vida, además, en todo el mundo, claro. ¿No? Pero que... Como en nuestra generación, unas generaciones anteriores, era como la opción por default para muchas personas LGBT, ¿no? Era como,
que
yo en cuanto pueda me
se
voy.
Se entiende, ¿no?
Sí, claro.
Se entiende, porque sí. Tú quieres sentirte cómodo.
Es un tema de supervivencia y de vivir en paz. Claro. Sí, y de vivir y de pasártela bien. O sea, quieres ir a un lugar donde, pues, puedes conocer a gente, ¿no? Puedes ligar en la calle y en fiestas y, o sea... Muchas cosas, ¿no?
Y súper incómodo ser el único diferente en un lugar.
Sí, como el rey del pueblo, sí. Pero creo que sí está cambiando. O sea, yo en los últimos años yo he tenido... O sea, esta historia que te contaba de Tuxtla fue la primera, ¿no? De, pues, fui a un lugar así súper... Pues que se me hace como súper random ir a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Que desde entonces ya volví 3 veces, ¿no? De trabajo. Pero he visto... cómo las cosas van cambiando y cómo, por ejemplo, el tema del grupo estudiantil, del grupo universitario, es una cosa que se está replicando por todo el país, en universidades de todo tipo, o sea, en escuelas privadas, en escuelas públicas, en universidades religiosas, en universidades laicas. Cada vez más, no sé, las marchas del o las actividades como del orgullo LGBT son más nutridas, ¿no? Hay más gente. Creo que el hecho de que poco a poco la gente que está entrando ahora como al mundo laboral es gente en general pues como con una mentalidad mucho más abierta, ¿no? Entonces como que están llevando eso a todos los espacios que ocupan, ¿no? A su chamba, pero también a las familias que están formando y a las escuelas que dirigen y a todos lados, ¿no? Entonces yo sí veo cómo está cambiando la cosa. O sea, sí, sigue habiendo una diferencia abismal entre la realidad o las realidades aquí en el EFE y las del resto del país en estos temas, pero yo sí veo cómo está habiendo un progreso como bastante acelerado en comparación a otros temas como sociales, ¿no?
Ahora, ¿cómo sientes la sociedad mexicana que pues en momentos muy conservados, digo, acabamos de terminar el proceso electoral, sí, donde ningún candidato quiso adoptar la agenda LGBT? En lo opuesto, ¿no? Hubo el frente que se acercó al ¿cómo se llama? Frente por la familia. Sí. Y por los derechos de la familia, que no sé qué significa eso realmente. Y pues Morena con el PES, ¿no? ¿Este es un reflejo de una sociedad muy conservadora que todavía pues no está abierta a estos temas? ¿O cómo la ves?
Creo que el hecho de que absolutamente todos los partidos y todas las plataformas políticas, creo que con la excepción de toda la banda de Wiki, ¿no?, incluyeran en sus propuestas como posturas abiertamente anti-LGBT, o sea, ni siquiera como a medias, ¿no?, sino anti-LGBT, ¿no? O sea, Morena con el Partido Encuentro Social, que es un partido que explícitamente quiere anular derechos de las mujeres, de las personas LGBT, ¿no? Y como pues, casi casi convertirnos en un estado religioso, ¿no?, evangelista. Pero también el PRI aliándose con el Frente Nacional por la Familia y también el PAN y el PRD con el Frente por la Familia. Es decir, o sea, para donde voltearas, había un ingrediente muy claro de como anti-derechos y anti-LGBT. Y eso a mí lo que me tuvo pensando los últimos 6 meses era que, híjole, pues algo está pasando, que todos estos partidos decidieron que les conviene hacer eso, ¿no? Les conviene decirle al mundo que esta es su postura. Y luego llega el domingo, ¿no?, en las elecciones, y el lunes con los resultados, y pues vemos lo que pasó con el PRI y con la alianza del PAN y el PRD, y vemos lo que pasó con el Partido Encuentro Social. Y pues ya me lo estoy replanteando yo, no sé, yo estoy diciendo, pues quizás si hay, o sea, a ver, la elección no se trató de temas LGBT, ¿no? No fue una elección como acabamos de ver, por ejemplo, en Costa Rica hace unos meses, donde sí el tema LGBT se volvió uno de los temas principales en el debate de todos los días y como que dividió muchísimo el voto. Aquí creo que no pasó eso. Pero quiero pensar que una de las razones por las que tenemos estos resultados, ¿no?, es porque esa idea que tenían los políticos y los partidos de nos conviene hacer esto, nos conviene posicionarnos como alguien anti-LGBT, antiderechos, etcétera, pues era una idea equivocada, ¿no? O sea, quiero pensar que ellos calcularon mal y que sí, así como la sociedad está cambiando en términos de, o sea, darle la espalda absoluta al PRI, cosa que creo que no, nunca nos imaginamos ver. Nunca, o sea, yo no me lo imaginaba ver de esa manera.
Pero cual tengo que aceptar, estoy muy feliz.
Sí, claro. Creo que uno de los cambios que están sucediendo, quizás, no sé, la cantidad de gente joven que fue a votar, no lo sé, no sé a qué se deba, pero al final el resultado es ese. Y quiero poner nada más allá un pero, porque sí es importante. Eso no quiere decir que hay que decir, bueno, ya, perfecto, el Frente por la Familia ni figuró, el Partido Encuentro Social ya va a perder su registro. Pues no, porque sí hubo una serie de cosas en toda esta como temporada electoral y en los últimos 2 años desde que surgió de una manera muy visible este Frente Nacional, entre comillas, por la Familia, que nos hacen pensar que todavía hay una batalla muy grande que dar y que el sexenio que viene va a ser un sexenio complicado en temas LGBT, ¿no? Pero creo que hay una, creo que sí hay un, creo que sí está habiendo un cambio en la opinión de la gente ante estos temas y en sus posturas ante estos temas, que ahora lo que toca a los activistas y al movimiento es saber cómo capitalizar eso y saber aprovecharlo y no rendirnos, porque de lo que también estoy seguro, y con eso termino de estar mi respuesta de esto, de lo que estoy segurísimo es que ni el Frente por la Familia, ni el Partido de Encuentro Social, ni ninguna persona que tenga un problema con el matrimonio igualitario y con la inclusión LGBT en diferentes espacios se va a rendir. O sea, ellos están dando una batalla con todos los recursos que tienen y además son movimientos y grupos muy bien organizados y con mucho financiamiento a nivel regional, a nivel internacional, como nuestro movimiento todavía no tiene, ¿no?
Ahora, este es un tema de que quería platicar.
¿Por quién votaste?
No. bueno, eres optimista en el sentido de que crees que los partidos calcularon que la sociedad iba a apoyar más a estos grupos con su voto.
O que esa alianza les iba, o sea, que esos grupos les iban a conseguir más votos, sí, ¿no? Iban a ser
creyendo sus operadores. Creyendo que en la sociedad mexicana existía más. Sí. Sí. Pero entonces, ¿crees que no es tan conservadora? O sea, ¿que no es tan conservadora como pensamos? ¿O que en la elección como no figuraba tanto? Entonces, no sabemos tan bien que cuál sería el panorama en ese sentido, ¿no? Porque siento que, o sea, muchísima gente es católica, no practicante, pero católica y tienen esa misma visión de cómo es el mundo. Y bueno, el PES presenta otro lado porque es el evangélico, entonces católicos evangélicos, ¿no? Pero que también tiene esa misma ideología.
Sí, o sea, lo que creo, a ver si lo puedo resumir bien, es que sí, yo creo que la sociedad mexicana sí es un poquito menos conservadora y mucho más inteligente de lo que a veces los grupos en el poder quieren pensar. Y la prueba no es solo esto que acabamos de platicar sobre la elección, sino también cuando el Frente Nacional por la Familia aparece en el escenario en 2016, ¿no? A partir de que fue un poco en el contexto cuando Enrique Peña Nieto saca esta propuesta de ley de matrimonio igualitario a nivel federal y hace un evento en Los Pinos por primera vez con activistas LGBT y demás. Y surge, bueno, no surge, ya existía, pero sale el grupo por la el Frente por la Familia como con toda su fuerza. Y movilizan a gente en todo el país, y hay marchas en todo el país, y sacan una campaña de comunicación pues, muy efectiva y que se movió y se viralizó de manera muy rápida. Todo eso lo hicieron a base de mentiras y a base de manipular a la gente. Es decir, la información que difundió el Frente por la Familia en las cadenas de WhatsApp y en Facebook y en sus comunicados y demás estaba llena de información falsa. O sea, de decir, los grupos LGBT quieren legalizar bla, 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 o quieren lograr esto. Y no eso era absolutamente falso. Y no había, o sea, no estaba documentado en ningún lado, ¿no? La manera en la que movilizaron a la gente para salir a las calles en marchas por todo el país, en buena parte fue a base de mentiras, ¿no? O sea, yo hablé con gente que fue a marchar, no sé, en Puebla, en Guadalajara, en Guanajuato, aquí en el DF, porque les dijeron, es una marcha por la familia y por la paz de México. Uh-huh. Pues a ti llegan y te dicen eso, pues dices, pues voy, ¿no? Eso suena padrísimo, ¿no? Porque tienen una estrategia de comunicación muy astuta, son muy buenos para eso, la verdad, son muy talentosos para eso, son muy hábiles, que quitaba, o sea, borraron cualquier como retórica religiosa o abiertamente religiosa de todo su discurso y lo convirtieron en un tema de los niños y la familia y el derecho de los papás a educar a sus hijos, cosa que nadie les quería quitar, ¿no? Entonces, y tuvieron que hacerse de, o tuvieron que trabajarlo de esa manera, porque yo creo que de otra manera no hubiera funcionado y no hubiera tenido el eco y los resultados que tuvo. Si su campaña hubiera sido mucho más honesta y mucho más como basada en datos y en hechos, yo creo que hubieran sido 5 locos los que hubieran salido a marchar en cada lugar, ¿no?
El PES va a tener una sobrerepresentación en el Congreso. Sí. No va a alcanzar aparentemente el 3% de la votación en ninguna votación a nivel federal, entonces va a perder el registro. Entonces eso también habla como un poquito acerca de qué tanta gente, no, este tema es saliente. Pero aquí, no, si vivimos en democracia, sí, y tenemos grupos conservadores, ¿qué tanto entonces esas creencias no deben de verse en la agenda si esos grupos realmente existen en la sociedad? Y yo pienso, en temas LGBT se habla, es el argumento de tenemos que, no sé, es el argumento básicamente por los derechos de las personas, uh-huh, y no tanto porque queremos o no le vamos a dar un espacio a una sociedad más conservadora de ser representada. ¿Sí me explico?
Sí. Creo que yo no creo que no deban existir, o sea, grupos organizados, no sé si partidos, que quieran como imponer una visión religiosa del mundo, ¿no? O una visión como basada en su fe. Pero creo que el límite está en el tema de los derechos, ¿no? O sea, si tu fe o si tus creencias y tu religión, si el objetivo de tu partido, si el objetivo de tu grupo organizado es limitar los derechos de alguien más, pues no tienes cabida en la sociedad y en el mundo que estamos construyendo, ¿no? O que queremos construir, porque y creo que esa es una retórica un poco engañosa que de pronto esos grupos han tenido, que es como yo tengo derecho, o sea, casi como yo tengo derecho a ser homofóbico, yo tengo derecho a odiar, yo tengo derecho a no, pues no realmente. Tienes derecho a no estar de acuerdo con el matrimonio igualitario, tienes derecho a no estar de acuerdo con que existamos incluso. Y ese derecho lo puedes tener en tu mente y en tu corazón y se acabó. Pero no tienes derecho a ocupar un espacio de poder, a recibir dinero público para materializar esas ideas, ¿no? Porque además, o sea, por definición, lo que buscan movimientos como el movimiento LGBT es justo ampliar los derechos sin lastimarlos de nadie más, sin quitarlos de nadie más, ¿no? O sea, exactamente, sí, nadie, o sea, se queda...
¿En qué te afecta a ti?
Sí, o sea, es muy...
las personas que ahí se casan, ¿no?
Sí, o sea, si yo voy y me caso mañana...
Eso y no luego, te dice que tú no te puedes casar
no con... No hay un límite de actas de matrimonio en el registro civil y se la están quitando a una pareja heterosexual para dármela a mí, ¿no? Uh-huh. Y si yo adopto a un niño o una niña, no es un niño o una niña que se le está quitando a una pareja heterosexual, es un niño que estaba ahí disponible para ser adoptado, ¿no? O sea, por ponerlo forma muy simple...
Te digo eso porque quiero ser aquí completamente honesto y a mí me importa mucho porque soy miembro de la Iglesia 26 del Séptimo Día, que es una iglesia evangélica muy conservadora en temas sociales, sí. Que a nivel mundial su posición es la homosexualidad es una orientación sexual, no es lo cual en el... Suena muy, muy obvio, ¿no? Pero creo que yo como el paso de decir es una orientación sexual no es realmente la práctica. Entonces es como que puede haber miembros LGBT en nuestra iglesia. Una cosa es la orientación, otra cosa es la práctica, ¿no? Esa es como que la posición oficial, no es como que es la posición oficial de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, obviamente hay miembros más liberales, miembros más conservadores que... Sí. Que incluso eso les parece demasiado y a otros que nos parece poco. Claro. O que nos parece que no se habla del tema suficiente, ¿no? Entonces, como una persona religiosa que también, ¿no? O sea, como una persona religiosa es muy importante, ¿no? Es como que una identificación, es como crees que funciona el mundo. Entonces, tienes estas ideas que para ti son importantes, que para ti la creencia es que Dios, el creador, las instituyó, ¿no? Entonces, entonces ¿cómo...? Me interesa mucho, ¿no? El cómo hacer entender a una comunidad así, con esas creencias, respetando esas creencias, ¿no? Porque si yo las tengo, no, yo he logrado salirme de ahí, ¿no? Y decir, bueno, es que hay más que eso, ¿no? O sea, para mí, ver a gente muy cercana a mí luchar, y gente dentro de la iglesia luchar con su identidad y sufrir, y no saber, o sea, en todo lo que crecieron, ¿no? O sea, crecer en este ambiente conservador y saber que en cuanto acepten eso acerca de ellos mismos, lo cual los va a ayudar a sentirse mejor, también los va a separar de la comunidad que siempre
han conocido. Es que yo creo que, sí, creo que, o sea, creo que la respuesta a como a ese dilema o aparente dilema la encontramos en el hecho de que existen personas LGBT que son religiosas, personas no LGBT que son religiosas, que son abiertas a la diversidad, ¿no? Comunidades religiosas, grupos religiosos, que ya sea que o se separaron de su comunidad como origen o oficial para crear un espacio como incluyente, ¿no? Y adaptando ciertas, como tú dices, posiciones oficiales. Pero también hay gente que está adentro, o sea, adentro del sistema, adentro de esas diferentes religiones, tratando de abrir espacios. Yo no creo, o sea, yo creo que es un... Yo no creo que la religión o los grupos religiosos y la diversidad sexual o los derechos LGBT o la igualdad para las personas LGBT sean mutuamente excluyentes. Yo no creo eso. O sea, yo crecí en una comunidad católica, ¿no? Fui a una escuela católica. Durante muchos años me identifiqué como católico. Ahora no, soy ateo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo reconozco primero como el... que buena parte como del código, pues como moral que yo me creé para, o con por el que he ido tratando como de guiar mi vida, una buena parte de eso es una es herencia de lo que aprendí yo de la religión católica, ¿no? O sea, tomé como ciertos valores de ahí que me parecen, pues, buenísimos, ¿no? Y también puedo ver como muchos amigos muy cercanos LGBT y no LGBT, pero que lo que tienen en común es que son religiosos, su visión del mundo es una visión de donde caben todos y donde debe haber derechos para todos, ¿no? Y veo amigas, o sea, una de mis mejores amigas desde chiquitos, que es una de mis amigas más católicas, como más así intensas del catolicismo, es también una chava como muy crítica de muchas cosas de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, del lugar, del rol que tienen no solo los gays, sino las mujeres, por ejemplo, ¿no? O amigos judíos, o amigos cristianos, ¿no? O sea, conozco de cerca también cómo han surgido grupos cristianos, o sea, de las diferentes ramas del cristianismo, y que han dicho, o sea, si nosotros creemos en el amor y en la palabra de Cristo y en lo que tú quieras, en ese discurso tienen que caber las personas LGBT como son, o sea, no con límites de, bueno, o sea, si tú te sientes atraído pero no haces nada, estás bien. Pero ya cuando tienes sexo o te casas con una persona o tienes una relación, ya, vas para afuera, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, o sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, digo, y cuando hablo, por ejemplo, del pez, o sea, el problema con el pez no es que sean evangélicos.
Sí, como hablar de la familia, que era que más bien que engañaban en el sentido de como sí, las formas, ¿no?
Incluso ha habido gente...
O de lo que querían. Del...
Incluso ha habido, no mucha, pero ha habido por ahí algunas personas... como con la misma religión que es como el fuerte del Partido de Encuentro Social, que han dicho... El Partido de Encuentro Social, pues lo que está haciendo está súper fuera del lugar, ¿no? Porque yo no quiero imponer esto en el... O sea, a todos nos conviene vivir en un estado laico, ¿no? A la gente más religiosa le conviene vivir en un estado laico también. Porque el peligro de que se imponga una religión es que se impone por encima de todos los demás, no solo de los que no creen en nada, ¿no?
Y perdón si traje a colación un tema que...
No.
Pero...
Es súper interesante.
Siento que es muy importante porque, y no sé, digo, yo no soy muy conocedor del tema, tú sí, pero siento que puede ser que mucha de la batalla sigue siendo como que se ve esto como una dicotomía, ¿no? Como que es binario, o eres religioso, o eres ateo, entonces eres liberal, o eres religioso y conservador, o sea, como que a veces se siente, y yo siento que en la sociedad mexicana sigue creyendo en eso, ¿no? Y siento que mucha de la batalla entonces es... esta onda de cómo juntas estas cosas, cómo puedes separar tal vez ciertas categorías en tu mente para abrir espacio para las dos.
Claro. O sea, creo que sí hay una necesidad, ahora que está de moda esa palabra, de reconciliar como esos dos aparentemente grupos separados que no lo son, ¿no? O sea, de los religiosos y los gays, ¿no? Creo que va a ser un proceso... O está siendo un proceso como de reconciliación y de entendimiento, pues muy largo y muy complicado y muy incómodo, porque implica confrontar muchos prejuicios de ambos lados, ¿no?
O sea, pero está sucediendo, o sea,
hay... Yo creo que lo están, esos grupos.
O está comenzando apenas a.
O sea, creo que está sucediendo en niveles muy chiquitos y en diferentes comunidades. No es así como la gran discusión nacional, ¿no? Y creo que. Pues a las personas LGBT nos toca entender que la religión no necesariamente es como el enemigo a vencer, pero creo que también a las religiones, y digo, eso es esas dos realidades un poco se, ¿cómo se dice? Overlap, se empalman. Uh-huh. Y creo que, no desconecte el micrófono, no, ¿verdad? A las personas, a las religiones les toca también entender por qué existe esa aparente dicotomía. Porque en muchos, o sea, históricamente, una de las principales, uno de los principales discursos y una de las principales herramientas con las que se ha obstaculizado la inclusión de las personas LGBT ha sido la religión. No uh-huh. quiere decir que la religión es el enemigo. Es como la es la manera en la que ciertas personas, seres humanos, la han utilizado como justificante de la discriminación, ¿no? Y creo que hay que entender sí, sí. esa diferencia. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí. Sí. Digo, podríamos continuar mucho con el tema, ¿no? Pero, sí. pero me parece uno muy interesante porque, repito, siento que como la sociedad mexicana es altamente religiosa sí. Y conservadora. Y siento que grupos como el Frente y como el PES quieren crear esta dicotomía, ¿no? De sí. que o estás en un lado sí. o estás del otro. No puedes ni siquiera crear espacio para que existamos todos aquí.
Claro.
Y creo que puede existir. Y no sé, es uno de los temas que para mí son más personales por el hecho de ser parte de una denominación que es socialmente conservadora.
Claro.
Cuando yo pues no lo soy tanto. De hecho, ando muy liberal, estoy seguro. pero sí, bueno. Llevamos aquí casi una hora. Y sé que te tienes que ir.
No, está bien.
Pero,
síguele.
Pero, digo, hay más, ¿no? ¿A dónde podríamos ir con esto? Ah, una pregunta muy buena, que seguro escuchas en todos lados y siempre está aquí. ¿Por qué orgullo LGBT? ¿Por qué no orgullo heterosexual? Digo, que para mí es una pregunta que me molesta tanto porque es la misma que se hace o en Estados Unidos, ¿por qué el Black Lives Matter claro. en lugar no del All Lives Matter? Claro, claro. O también para equidad de género.
Sí, hay ejemplos, o sea, podemos compararlo con muchos ejemplos. Pues mira, el tema del orgullo y la elección de esa palabra para, sí, como un estandarte del movimiento de la diversidad sexual, tiene que ver con que, pues durante muchos años, en todo el mundo, nos han dicho a nosotros, las personas LGBT y a la gente en general, que el no ser heterosexual, ¿no? O el no identificarte con el género que te asignaron al nacer, pues es un motivo de vergüenza o es algo que se tiene que esconder o durante mucho tiempo, y todavía sucede un poquito, es algo que se ha... O sea, es una historia que se ha contado como de enfermedad, ¿no? Como las personas LGBT están enfermas, tienen un problema
mental,
hormonal, lo que sea, ¿no? Y hay que corregirlo. Sí. Entonces, o está bien que sean gays, pero que no, ¿por qué lo tenemos que ver en la calle? O no se metan con mis hijos. Todas esas historias, ¿no? A lo que apuntan es a escóndete, siente vergüenza, como omítete de la realidad, ¿no?
Quédate en el closet.
Quédate en el closet, exacto. Entonces, el orgullo es una respuesta a eso. Es decir, no es un orgullo que tiene que ver con el hecho de ser gay me hace mejor o me hace especial y entonces me siento orgulloso porque soy especial, ¿no? Mm. Sino el orgullo tiene que ver con, más bien, no tengo nada de malo, ¿no? Mm. O sea, lo que yo soy, quien soy, es perfectamente normal, es perfectamente común, es tan interesante o tan aburrido como ser heterosexual o como ser zurdo o como lo que sea, ¿no? Pero también es decir, el ser quien soy es tan válido y es tan suficiente que no tengo por qué esconderme y que no tengo por qué no sentir orgullo de esto. Así como alguien siente orgullo de ser mexicano y eso no es... Ser mexicano no te hace... O de cualquier nacionalidad no te hace claro. especial. No es un mérito. Es una coincidencia. Tú nada más, pues, naciste en México y ya, ¿no? Y es un orgullo que sientes, pues, porque lo conectas con otras cosas. El orgullo LGBT tiene que ver con eso. Y también creo que tiene que ver, en el caso de algunas personas, en mi caso, o sea, digamos, ese es como el punto de entrada, pero a eso yo le sumo como... O sea, yo sí siento orgullo, por ejemplo, de como saber que hay una comunidad global que compartimos ciertas cosas, pues un poco como con la nacionalidad, ¿no? O sea, yo no soy alguien como especialmente patriota, ¿no? pero yo quizá puedo tener una conversación y como cosas en común con alguien lesbiana o con alguien gay o con alguien trans así en Taipei, que tiene igual como mi edad y tiene una experiencia de vida y salir del closet similar, y eso nos conecta y nos hace sentir parte de una comunidad, ¿no? Y no quiere decir que somos idénticos, pero hay una serie de cosas que comparten las personas LGBT en todo el mundo que quizá tiene que ver con el rechazo que han experimentado la mayoría, o la discriminación, o las dudas, o el proceso de salir del closet, o no sé, una serie de cosas que entonces hace que digas, ok, sí existe una comunidad global a cierto punto, o ha existido durante muchos años. A mí eso es algo que me da orgullo, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cosa que sí se me hace muy padre, que me... O sea, cuando yo estoy en una marcha del orgullo, pero también cuando estoy, no sé, en un congreso con activistas LGBT de todo el mundo, o estoy organizando una protesta, o, ¿no? Como haciendo como estrategia para una campaña, o para hacer algún tipo de trabajo de incidencia, o legalizar algo, yo digo, ok, aquí sí hay una comunidad y aquí sí hay una cosa por la que nos tenemos que sentir orgullosos, porque estamos logrando o hemos logrado, la gente como yo, durante muchos años han logrado cosas, ¿no? Ya, y además esta cosa que pronto suena muy cursi, pero pues también creo que es motivo de orgullo, ¿no? De que pues las personas LGBT, de nuevo, igual que las personas no LGBT, pues han contribuido a muchísimos avances en el mundo, ¿no? A muchísimos inventos y a muchísimas innovaciones, y han aportado a la sociedad en todos los aspectos que nos enriquecen como humanidad, ¿no? Y todas, bueno, no todo, mucho de eso, pues no lo tiene una persona heterosexual. Una persona heterosexual no tiene por qué reivindicar su orgullo, porque nunca le han dicho...
Como que no hay nada que reivindicar, ¿no?
No hay nada que reivindicar. O sea, le han dicho que se oculte por ser heterosexual. Entonces, o sea, ¿quieres hacer una marcha del orgullo heterosexual? Pues va a ser como... Ah, ok.
O sea haces algo y alguien dice, ah, qué puñetas, ¿no? O siempre, ah, eres joto, ¿qué? O sea... Todo que este lenguaje también que existe, ¿no? Que nos lleva a eso. Digo, tenemos que ser creativos e inventarnos nuevos insultos.
Exacto.
Que no discriminen.
Bueno, ese es un poco como la razón de ser del orgullo, ¿no? Como celebrar lo que somos, quiénes somos, etcétera.
La otra percepción que se tiene es y lo he escuchado, de que ahora todos son LGBT. Ahora está de moda todos y ahora antes no los veías y ahora sí. Y ahora por todos lados están saliendo.
Pues primero creo que es muy difícil saber eso, porque digo, hay varios estudios como demográficos de las personas LGBT en el mundo, pero todos tienen metodologías diferentes. Todos tienen muchos errores también de cómo generaron esa información. Algunos calculan, no sé, 2 o 3% de la población en el mundo es LGBT, algunos calculan hasta el 10, en fin. Creo que lo que pasa es que hay más visibilidad, ¿no? Y hay no solo visibilidad de que existen más personas LGBT porque estamos más fuera del closet o porque salimos del closet cada vez más jóvenes, sino también visibilidad de nuestras historias y nuestros temas, porque cada vez hay más apoyo, cada vez hay más inclusión en los medios, ¿no? O sea, desde las noticias que cubren más temas LGBT, o los temas LGBT se han vuelto más importantes en la agenda mediática y en la agenda política, pero también los personajes en las series de televisión y en las telenovelas y en las películas. Es decir, creo que hay como, bueno, esta cosa que hablábamos hace un ratito de que de pronto se puso de moda para las marcas y para todo el sector privado como ser abiertamente pro-LGBT. Entonces creo que todo eso lo que genera es como una impresión de, ah, pues estamos en todos lados o cada vez somos más. Y no sé, creo que más bien, o sea, lo que sí me queda claro es que pues cada vez hay más visibilidad, cada vez los closets se van como abriendo más. Y sí, de eso sí tengo mucha certeza.
Ahora, para concluir aquí, personalmente, ¿cómo te sientes acerca de la situación? ¿Cuál es tu diagnóstico y tu prognosis de lo que será, de cómo avanzará o retrocederá la sociedad mexicana en esos temas?
Creo que la tendencia que hemos visto como en los últimos años de ir poco a poco como conquistando derechos y abriendo más espacios en las leyes, pero también en la educación y en los medios y en el mundo laboral y en la calle y en el arte y en la cultura y demás. Creo que eso va a continuar. Pero creo que... Y creo que la digamos, los esfuerzos por frenar ese avance y por frenar como esa igualdad y por frenar a las personas LGBT se van a hacer cada vez más chicos en términos de números. Creo que la gente cada vez va a ir siendo más tolerante y más abierta y más educada, ¿no? Pero creo que esa oposición también se va a ir como recrudeciendo, se va a ir haciendo como mucho más extremista, ¿no? Mm. Y eso es una tendencia que está sucediendo en el mundo, de hecho.
O sea, ¿y crees que eso es por ganar, porque vas ganando espacios donde sí, sí. La oposición requiere más medidas sí, más extremas?
Sí, o sea, y es lo que pasa en el mundo, o sea, que tienes, o sea, ciudades cosmopolitas como Ciudad de México con todas las características que ya describimos y al mismo tiempo tienes pues, ciertas colonias aquí mismo en el DF, ¿no? Y más de 70 países en el mundo donde la homosexualidad pues te puede costar la vida, ¿no? Y donde no hay, o sea, pero ni una empresa que quiera decir aquí no discriminamos, deja tú colgar una bandera arcoíris o cambiar sus políticas o lo que sea, ¿no? Y cada vez hay más, o sea, los jóvenes salen del closet más jóvenes, pero sigue habiendo familias en el mundo que corren de su casa a sus hijos y los dejan en la calle o los hijos se salen de su casa o se suicidan
por ser LGBT. No se tiene que olvidar que aún con todo el progreso sigue
habiendo... Sí, muchísimo. Y creo que cada vez menos, pero creo que se está haciendo más... Eso, más extremista, más rudo, más fuerte, ¿no?
Y que eso es lo que pasa del otro lado, ¿no? O sea, tal vez a la gente no le parezca... todo este rollo de las marchas y de que, ay, ahora todo es inclusivo sí, y... Sí. Ok, pero lo opuesto, el estar en la sombra, digo, no es... Si tú te pones en los zapatos de esas personas, de la comunidad LGBT, o sea, no es algo bonito. Digo, tú como no tienes que... No, si yo, por ejemplo, no tengo que estar ahí, ¿no? No tengo que estar en las sombras. Claro.
Que un poco yo, o sea, cuando alguien me dice como, no, es que ya... Si dices algo homofóbico, ya te ven feo, ya no puedes expresar opiniones anti-LGBT. Y les digo, pues, sí. O sea, bueno. Yo llevo 31 pinches años, o sea, teniendo... bueno, no.
Y es algo digo, bueno, ¿no?
O sea, teniendo que moderarme y censurarme.
Claro.
Qué bueno que te sientes
no
así.
No
qué
se
bueno
ve
que te
sientes esa... incómodo, ¿no? No o se sea... ve... Pero a veces no vemos esa otra parte. O sea, vemos claro. Nosotros y no queremos observar eso.
Sí, sí, sí.
¿Cuál
sí.
crees que es el mayor desafío? Ahorita. ¿Cuál es?
Creo que son varios. Sí, o sea, creo que todo esto que te acabo de decir. O sea, creo que el encontrar maneras de dialogar, o sea, así, desde el punto más básico, con personas que fundamentalmente se oponen a la diversidad sexual.
Y de
o sea,
honesto.
Me refiero con la gente. Sí, con la o sea, me refiero no a tu papá o a tu tía o a tu amigo o a tu roomie que como que se sienten medio incómodos o no les gusta la marcha o lo que sea, sino a gente que cree que la homosexualidad es una enfermedad y que se tiene que corregir a cualquier precio, ¿no? O a gente que cree que los hombres gays quieren pervertir niños, ¿no? O a gente que cree que el que haya una mujer trans dándole clases a su hijo en primaria debe estar prohibido. O a gente que cree que darse un beso en la calle es justificante para que te madreen, ¿no? Sí. O sea, creo que ahí hay un desafío importante, como el cómo por dónde empiezas una sí. conversación con eso. Y sí hay maneras, pero ¿cómo le haces, no? Y creo que el segundo, y eso es como más, como un assessment más como desde la parte profesional, ¿no? Es el hacer el movimiento LGBT un movimiento sostenible en términos de dinero, ¿no? Uh-huh. En términos de organización, en términos de que encontremos y veamos como el beneficio también de aliarnos con otros movimientos con los que tiene sentido, ¿no? O sea, no es un movimiento LGBT contra religión, pero también el movimiento LGBT y de pronto los movimientos de mujeres o de migrantes o de ciertos grupos raciales tendrían que estar mucho mejor articulados, porque al final lo que estamos tratando de lograr es en esencia lo mismo, y lo que estamos tratando de vencer, ¿no? Las ideas que queremos confrontar son esencialmente las mismas, ¿no? Entonces yo creo que hay otro desafío también, que es cómo reinventas un movimiento y cómo lo mantienes sostenible, porque entonces el costo de no hacer eso es que se destruye y que te vuelvas débil, ¿no? O sea, si de pronto decimos, pues en el DF ya no hay nada que hacer porque ya tenemos matrimonio igualitario y adopción y ley de identidad de género y las empresas nos patrocinan la marcha y no nos matan en la calle y no sé qué, pues no hay nada que hacer. Pero luego tienes a la gente en el Estado de México y en Toluca y en Puebla y en el resto del país, pues todavía arriesgando el pellejo, ¿no? Por vivir abiertamente, ¿no? Entonces, y todo por no ver, a ver, o sea, el objetivo, mi misión como movimiento, como grupo, no termina con esto, ¿no? O sea, hay que ir viendo. Bueno, y ahora voy y va a ser la marcha sobre el tema del aborto en Buenos Aires, ¿no? Pues voy a ir a apoyar eso, ¿no? O va a haber la marcha de March for Our Lives en Estados Unidos, ¿no? O toca ir al aeropuerto a dar un mensaje de solidaridad a la gente de esos países a los que Trump les quiere negar la entrada, ¿no? O a las familias que están separando, pues hay que ser solidarios con ellos, porque esos también son temas LGBT. También hay personas LGBT en esas comunidades, ¿no? O sea, ser LGBT no se trata solo de ser LGBT.
Uh-huh. Y en muchos de esos casos siento que, como lo mencionaste, creo que muchos como que parten de la misma, del mismo pensamiento. O sea, si tú ves que tu idea de cómo el mundo funciona y cómo el mundo es muy cerrada, vas a estar cerrado a todos estos temas, ¿no?
Claro.
Y si comienzas a entender y a entender que debemos crear espacios para personas que piensan diferente y que viven diferente, entonces abres también espacio para muchas de esas personas. Entonces creo que también muchos de estos temas como que van hacia el mismo lugar.
Lo mismo. Me acuerdo que, digo, un ejemplo más, cuando me acuerdo en las primeras marchas por Ayotzinapa, aquí en el DF, que yo vivía, digo, ¿ves dónde estamos? Estamos muy cerca del Ángel y antes vivía mucho más cerca del Ángel, entonces me enteraba de cualquier manifestación pro y anti, lo que fuera, y fútbol, lo que sea, en el Ángel. Y me acuerdo que yo fui a un par de esas marchas y a las que no fui, pues veía a la gente pasar. Y siempre había alguien con una bandera del arco iris, ¿no? Con una bandera del orgullo LGBT. Y me acuerdo la primera vez que la vi, que estaba con un grupo de amigos, y alguien dijo, bueno, ¿y ese qué? O sea, ¿ese qué tiene que ver eso acá? O se confundió, que yo así, pues no, al contrario, o sea, es... O sea, esto es una marcha para denunciar injusticias y violaciones a derechos humanos y además, eventualmente, pues todo el tema de Ayotzinapa se volvió además como un símbolo de muchas cosas de denuncia al Estado, más allá de la desaparición de estos 43 chicos, ¿no? Pero, y a mí me encanta ahora ver, o sea, y siempre cuando hay marchas y las veo, y estoy ahí o las veo pasar o en las noticias de cualquier tema, me gusta como así de ¿dónde está Wally? Como ver, encontrar una bandera LGBT, que en muchos casos la hay. Y creo que justo es esto que estoy diciendo, es como, claro, o sea, no, esa bandera no pertenece solo en la calle de los bares gays o en el departamento de una pareja gay o en la marcha del orgullo gay. Es una bandera que, o sea, creo que esa presencia ahí lo que está diciendo es, esta lucha es mi lucha también, ¿no? Uh-huh.
Y qué buen marketing, la verdad. La verdad
es, además, nos dimos con un buen producto.
Sí, sí, sí. Bueno, Enrique, tocayo, un gusto platicar contigo. Gracias. Muchas gracias. Esta fue esta conversación.
Muchas gracias, un placer.
Esa fue mi conversación con Enrique Torremolina. Espero que les haya gustado. Espero que que puedan sacar algo de ella. Y si les gustó, que la compartan, que la pongan en Twitter, que la pongan en Facebook, donde quieran. Y bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por este episodio 20. Muchas gracias, Enrique Torremolina, por la entrevista. Y bueno, ojalá y regrese pronto con otro episodio más de Independientemente. Espero que les haya gustado. Compártanlo, porfa. Ahí nos vemos luego si sobrevivo a este segundo año del doctorado
en ciencia política que no se ve muy fácil. Así que deséenme suerte y nos vemos en la próxima.